Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Continuamos en descubriendo la influencia del pueblo gitano en las diferentes disciplinas artísticas. Hemos hablado de literatura, de pintura y escultura. Esta semana es el séptimo arte, el cine, el argumento con el que transitamos las huellas gitanas. Buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes, Carolina. Esto es el arte de la imagen en movimiento, de narrar no solo con palabras, sino también con planos, con música, con expresiones y gestos. El cine europeo cada día descubre más historias para contar sobre el pueblo gitano y afortunadamente cada vez más alejadas de lo tópico y más diversas en sus planteamientos. Dentro de unos minutos hablamos con una mujer que es paradigma si hablamos de cine y comunidad gitana en Andalucía. Nos referimos a Pilar Tábora, con la que vamos a conversar, como decimos, dentro de unos minutos. Va a ser justo después de acomodarnos en nuestra butaca a escuchar el reportaje de la compañera Cris Sánchez, que nos invita a un viaje de cine por Europa.
Nos acomodamos en el sillón frente a la pantalla del televisor con la intención de descubrir lo que el celuloide ha registrado sobre el pueblo gitano. Investigamos sobre la filmografía romaní y descubrimos, en primer lugar, que no hay mucho hecho por manos de un gitano o una gitana, y mucho menos desde una perspectiva antropológica o social, sino que nos encontramos trabajos sobre los gitanos y el flamenco, algunas historias de amor cargadas de tópicos de enfrentamientos entre familias. Sin embargo, no todo está perdido, y aunque poco, lo que hay es de calidad. En el ámbito internacional encontramos un personaje argelino de nacimiento, francés de adopción y gitano de origen, el músico, actor y también director Tony Gatliffe, autor de numerosas películas de viajes donde explora todo el universo romaní. Gatliffe es el rey del cine gitano y así suenan sus cintas. Este prolífico director ha grabado una veintena de películas sobre gitanos y luce en casa una palma de oro del Festival Internacional de Cannes, otro a la mejor dirección y dos premios César por sus composiciones musicales. Con esa carta de presentación nos disponemos a ver qué nos cuentan sus historias y, en primer lugar, descubrimos que la suya propia es también una historia para contar. Con solo 12 años salió de Argelia, con su familia, rumbo a Francia, debido a la situación provocada por la guerra de la independencia del país africano. Trabajó como actor hasta que dirigió su primera película, La Tête en Ruine, por cierto, película que nunca llegó a distribuirse. A pesar de su fracaso, Gatliffe no se desanima y sigue dirigiendo películas. De ahí su primer largo sobre el pueblo romaní, Corre Gitano, rodada en España y en la que participan el bailaor Mario Maya y el cantaor Manuel de Paula, a quien escuchamos cantando en pleno patio de un campo de refugiados nazis. Poco después llegó uno de sus mayores éxitos y referencia del cine gitano, Lacho Drom, en 1993, la primera de la trilogía que más premios le ha dado. Un documental musical que viaja a través del cante y el baile gitanos desde sus orígenes en el noroeste de India hasta España. Luego vendría Gacho Dilo, o que traducido sería El Payo Loco. Aquí el conocido actor Romain Duris, quien ha trabajado bastante con Gatliffe, por cierto, viaja a Rumanía en busca de una cantante árabe. Comienza en esta cinta a explorar los sonidos del jazz manouche, que seguirá investigando en su siguiente film, Swing. Porque es la música la que sirve a este gitano para encontrar los lazos entre las diferentes comunidades romanís de Europa. Exil, su siguiente obra, le trajo grandes premios como la Palma de Oro de Cannes. En ella los protagonistas salen de viaje de Francia a Argelia haciendo el camino inverso que hizo su familia tiempo atrás, como ya hemos contado, buscando un futuro mejor. Transilvania es otra película rodada en este caso en Rumanía y así hasta casi una veintena de películas donde analiza la cosmovisión romaní. Nos detenemos en Vengo, la película a la que pertenece esta siguirilla que estamos escuchando de la Paquera de Jerez con el acompañamiento magistral de Parrillas. Rodada en el año 2000 en España, el reparto cuenta con Antonio Canales como protagonista y con otros muchos rostros conocidos como Antonio de Chen, Bobote, músicos de la talla de Tomatito, Paquera de Jerez, Sheikh Ahmad Altuni. Aunque con un argumento algo tópico sobre la venganza entre dos familias, este es un filme contado con el corazón y una poesía narrativa que acompaña los cantes flamencos de la historia. Un grito, un canto, un lamento, un himno a la vida, al amor, a la deuda de sangre, en definitiva, un himno al Mediterráneo. La película comienza con estos 10 minutos de diálogo musical entre Sheikh Ahmad Altuni y Tomatito, rodeados de otros músicos que hacen las delicias del espectador solo con la magnífica conjunción entre el arte gitano y los sonidos sufis. Ghadlif, un hombre de una profunda mirada que tiene en sus ojos el sufrir de un pueblo nómada vivido en sus propias carnes. Nos quedamos con ganas de más. Seguimos rebuscando en la Filmoteca Gitana y allí encontramos otras joyitas que nos hacen disfrutar mucho, sobre todo de la música. En este caso, Emir Kusturica también retrata la realidad del pueblo gitano a través de su música. Un yugoslavo este, nacido bosnio y musulmán, aunque convertido, comprometido con su pueblo y con el devenir de la historia y fuertemente marcado por la destrucción de Yugoslavia. Cuenta con dos palmas de oro del Festival de Cannes. En su extensa filmografía, comprometida con sus ideales, encontramos la genial historia Tiempo de Gitanos. Rodada en 1989, fue una obra muy aclamada por su profunda y mágica mirada sobre la cultura gitana y la explotación de sus jóvenes. Casi 10 años después, gana el León de Plata la mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia por Gato Negro, Gato Blanco, una comedia fuera de lo común, ridícula y grotesca, ambientada en un campamento gitano en las riberas del Danubio. Una vez saciadas nuestras ganas de acercarnos al séptimo arte gitano, nos dirigimos al estante de la tierra para ver qué encontramos y nos topamos con una suculenta serie documental rodada en Andalucía por la productora y directora de cine y televisión Pilar Tábora. Gitanos Andaluces fue el nombre que recibió esta serie, nacida con la intención de dar a conocer la verdadera imagen de los gitanos andaluces, repleta de tópicos y estereotipos. Su autora, la gitana del Cerro del Águila, nos explicaba por qué deseaba hacer este trabajo.
He querido siempre romper esa imagen estereotipada, esa imagen tan manipulada y tan manoseada que no corresponde a Andalucía. También me interesa, igual que lo hago con la mujer, pues con la etnia gitana, porque de alguna forma me siento perteneciente a todos esos mundos, ¿no? Al andaluz, al de la mujer, por supuesto, y al gitano. Y fue simplemente porque es que estoy cansada de ver lo mismo en televisión, de ver que se usa lo mismo, que se utilizan los mismos tópicos, las mismas imágenes, la misma marginación, que en la calle se sigue hablando lo mismo, que sigue escuchando las mismas expresiones. Y creo que los poquitos que tenemos el privilegio de poner una voz más pública, tenemos la obligación de cambiar el chip y de cambiar la idea que se tiene de las cosas.
Son 8 reportajes que recomendamos para seguir aprendiendo de las huellas gitanas que encontramos en el camino hoy en el séptimo arte. Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio. Huellas gitanas.
Madre amadísima, yerma, nanas de espinas son nombres de títulos cinematográficos que han contado con la dirección de una mujer que es un referente de la cultura de nuestra comunidad. De hecho, la música que suena de fondo forma parte de la banda sonora original de Madre amadísima.
Solo tocar no mueve, solo tocan. Tampoco sabíamos hacer otra cosa.
Su autora nos acompaña en un día como hoy en el que el cine es protagonista, es la huella gitana que queremos seguir. Hablamos de Pilar Távora, una mujer con muchas facetas. Hoy nos quedamos con su faceta de directora de cine y le damos una calurosa bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Muy buenas tardes, Pilar Távora.
Bienvenida.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros, de verdad.
Y encantados nosotros también, de verdad, de que nos acompañe este ratito. Le agradecemos mucho que nos acompañe. Y Pilar Távora, el cine es una forma de mirar, una forma de seleccionar unas miradas, de desechar otras, de poner el foco sobre aspectos que la mirada cotidiana a veces deja como desapercibidos. ¿Cómo es la mirada de Pilar Távora y qué es lo que enfoca?
Pues mira, la mirada de Pilar Távora yo creo que es una mirada muy directa, muy sencilla a la realidad y a lo que me emociona fundamentalmente. Yo creo que hacer una película es un riesgo tan grande en todos los sentidos, artístico, económico, de todo tipo, ¿no? Es un esfuerzo tan grande que si no lo pones al servicio de tu propia emoción y de lo que tú crees que le duele a la sociedad y que te duele también a ti, creo que es una aventura que no merece la pena. Mi mirada, yo quiero que sirva para los que no pueden contar esas cosas que miran y les duelen y que nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo.
Pilar, siguiendo Huellas Gitanas en este espacio, cuando hemos hablado de otras disciplinas artísticas, hemos distinguido entre las obras y corrientes en las que los gitanos y gitanas son personajes retratados y entre las que son, además de protagonistas, autores, autoras de la obra. Si nos referimos a la primera opción, al pueblo gitano como lo retratado, ¿cómo se le suele tratar?
Muy mal, muy mal. Al pueblo gitano se le retrata muy mal, porque normalmente lo que se busca retratar es lo que da, en el caso de la televisión, audiencia, en el caso de la prensa, lectores, sin importar el daño que se le puede estar haciendo a una etnia, a un colectivo, ¿no? Entonces, bueno, el trato es siempre bajo la mira de los intereses de quienes miran y no de los intereses de aquellos a quienes se está mirando. Se les trata muy mal. Y además eso perpetúa esa imagen estereotipada y falsa de la etnia gitana.
¿Ocurre igual en el cine hecho en España si nos referimos al pueblo gitano?
Pues mira, normalmente sí. Es muy difícil que cuando se mira desde fuera, cuando además los que están fuera, aunque sean directores de cine, aunque sean guionistas, pero cuando los que están fuera han pertenecido a mundos que nunca se han cruzado con mundos gitanos, es muy difícil que lo entiendan de otra manera, porque ellos lo que han recibido también, la información que han recibido también, es una información cejada, es una información de alguna manera manipulada, ¿no? Y claro, tampoco tienen la culpa de haber tenido esa visión, y por muy buena intención que tengan, siempre es esa mirada de fuera. es verdad que no se ha tratado siempre mal, pero también es verdad que se han hecho tan pocas cosas y son tantas las necesarias que incluso cuando se ha intentado hacer algo también se ha mirado lo comercial, con personas muy... con nombres para vender nombres, películas, no voy a decir los títulos porque no tengo, la verdad, no me gusta, pero donde siempre aparecen los estereotipos de las peleas, de las navajas, de ese concepto, de esa idea que la gente incluso quiere ver del gitano, porque cuando se le da otra parece que no quieren verla, ¿no?, que la rechazan. Entonces pasa un poco como el pueblo andaluz, ¿no? Entonces yo creo que el cine tampoco, por lo menos el estatal, no ha tratado tampoco del todo bien a la etnia gitana.
Vamos a cambiar ahora el polo. Ahora nos vamos a referir al cine hecho por gitanos y gitanas también. ¿Qué elementos se suelen repetir? ¿Hay una forma de mirar, en cierto modo, común en algunos aspectos en el cine hecho por la comunidad gitana?
Mira, también pasa porque, claro, en la comunidad gitana no es diferente del resto de comunidades, ni es diferente del resto de seres humanos, ni... ¿sabes lo que te digo? O sea, sí. Muchas veces hablamos de la etnia gitana como algo aparte, ¿no? Y en la etnia gitana pues pasa lo mismo que en cualquier otra comunidad, otro colectivo, ¿no? Pues hay gente que tienen unas miradas, gente que tienen otras, gente que tienen una sensibilidad, gente que tienen otra, y gente que tienen una necesidad de contar realidades de su propio pueblo, de su propia gente, desde la reivindicación de una imagen distinta, y gente que no, que también les gusta vender lo que la gente quiere ver, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en ese sentido, y si queremos realmente no pensar que los seres humanos son distintos, yo creo que dentro de la etnia gitana encontramos lo mismo que dentro de otros colectivos, miradas distintas. Sí es verdad que cuando los artistas son gitanos y hablan de lo suyo, sí, por experiencia propia y por su propia vida, tienen necesidad de contar las cosas de una manera distinta, ¿no? En ese sentido, evidentemente, aunque las miradas artísticas puedan ser distintas, sí hay una voluntad interna de dar otra imagen y de proyectar de otra manera al pueblo gitano hacia el exterior, ¿no? Eso sí es cierto.
Echando la vista atrás, hace 20 años, en el 84, aparecía su primer título como directora, Nana de Espinas. Se inspiraba en Bodas de Sangre, si no nos equivocamos. Su último título fue Madre Amadísima, en 2009. Trataba sobre las dificultades de ser homosexual en la Andalucía de los años 50. Uh-huh. Ahora que nos acercamos a 2015, ¿cuál sería la historia que Pilar Tábora le gustaría contar en imágenes?
Pues mira, hay dos historias, que una que está ya en marcha, que ya está prácticamente cerrada la financiación, se llama Botas de Barro. Botas de Barro es una historia que se va a contar, una historia de ficción inspirada en una historia real, que se cuenta desde Melilla, desde el CETI, desde ese lugar donde no se puede salir, pero donde tantos quieren llegar saltándose esa maldita valla, ¿no? Entonces, una historia que nos acerca al mundo interno, de la inmigración, que tan de lejos vemos siempre y que solamente para nosotros se convierte en una noticia de telediario prácticamente y desgraciadamente diaria, ¿no? Y también el día 20 de noviembre, ahora no lo puedo decir porque será una primicia y será una noticia que espero sea bien acogida por la etnia gitana. Saray Montoya y yo vamos a presentar un proyecto que ya tenemos en marcha y que tiene que ver con el mundo gitano, por supuesto de ficción, y que en el que tengo puesta muchísima, muchísima ilusión. De momento, primero va Botas de Barro y después va este proyecto del que os hablo y que del que daremos noticia el día 20 de noviembre, que precisamente es el Día de los Gitanos Andaluces.
Exactamente. Bueno, por lo menos nos ha dado una pequeña primicia.
Pues sí, es la primera vez que lo digo.
Bueno, antes de despedirnos, ya que el tiempo, como sabe, en radio, pues es lo que nos limita, hemos rescatado una reflexión acerca de cine, flamenco y cultura de masas después de la modernidad. Y afirma esta reflexión: una historia del arte monopolista ha pretendido dejar de lado muchos de los aspectos que la cultura visual de Andalucía hacían aparecer moderna la tradición. Brevemente, como decimos, pero ¿en qué medida comparte esta afirmación?
No la he entendido muy bien, la verdad.
Sí, que parece que si no se muestra esa cara tópica de Andalucía, Si se presenta eso o la cultura andaluza como algo moderno, parece que se destierra un poco de enseñarla fuera de la propia Andalucía. ¿Comparte esta afirmación?
Mira, yo lo que pienso con el tema de lo andaluz y el tema de los tópicos, en los tópicos siempre hay algo de verdad. Lo que pasa es que la verdad que hay en los tópicos nada más que la sabemos nosotros, los andaluces, y en el caso de los gitanos. Y cuando hablamos de lo mismo, cuando lo utilizan desde fuera, se convierte en algo realmente, para mí, despreciable. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que la tradición nunca puede estar reñida con la modernidad, porque un pueblo que pierde sus raíces, un pueblo que pierde su cultura, un pueblo que pierde su historia, es un pueblo perdido. Uh-huh. No solamente pierde eso, sino que se pierde a sí mismo. Yo jamás diré que la modernidad, porque además esa palabra modernidad a mí también me la tienen que llenar de contenido. Si no me la llenan de contenido, no me sirve. Y lo que sí me sirve es esas raíces a las que nos podemos agarrar para que todos los vientos que nos vengan nos cojan por lo menos bien agarrados a nuestra cultura y algo que nadie puede quitarnos de nuestro pasado y de nuestro interior, que son los únicos valores que permanecen siempre, que son los culturales y que son los tradicionales, que no siempre las tradiciones son las que hay que salvar, porque algunas tradiciones hay que ponerla también en cuarentena, pero yo creo que sabemos de qué tradiciones y qué formas culturales estamos hablando, ¿no? La modernidad jamás puede estar reñida con eso, y lo que sí tenemos que desterrar son muchos tópicos.
Uh-huh. Y pero que nos coja ese viento que usted comenta, bien enraizados, ¿no?
Bien enraizados, como los olivos a la tierra, que es donde tenemos que estar arraigados, en la tierra, y de ahí al mundo, porque yo cuando salgo al mundo, y que salgo desde que tenía muy poca edad, no se puede salir con más seguridad y con más forma clara y orgullosa de mirar al otro de tú a tú a los ojos, sabiendo quién eres. Si tú sabes quién eres, tú puedes ir por todo el mundo. Si no sabes quién eres, te pierdes en cualquier esquina.
Pues mucha suerte con ese andar, con esa arriesgada aventura de contar historias con las imágenes en movimiento, y muchas gracias también por esas dos primicias que nos ha comentado, Botas de Barro y el proyecto con Sarai Montoya, que el 20N ya se va a desvelar. Pilar Tábora, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Aquí en la Onda Local de Andalucía.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.